Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ayer se celebraba el Aberri Eguna en Pamplona, el denominado Día de la Patria Vasca convocado por EH Bildu. La pancarta en la que se leía Nació a Gara, Somos una Nación, la portaban, entre otros, Laura Aznalo y Joseba Asirón, flanqueando a Arnaldo Otegi, quien, por cierto, reclamaba la República Vasca. Fueron acompañados además por representantes de otros partidos que quieren acabar con la Unidad de España, como el BNG gallego o Esquerra Republicana por Cataluña, ERC. Arnaldo Otegi fue claro, reconociendo una vez más que su objetivo es la independencia, que el objetivo de estar en los gobiernos es conseguir la República Vasca. Esa ensoñación en la que Navarra se enmarcaría dentro de Euskal Herria. Alrededor de 15.000 personas se manifestaban ayer por las calles de Pamplona en este Aberri Eguna. Sobre ello hablamos con Eduardo López Dóriga, presidente de Sociedad Civil Navarra. Escuchas Mediodía COPE a la 1 y 8 minutos de la tarde. Soy Fermín Estrain. Hablamos con Eduardo López Dóriga, presidente de Sociedad Civil aquí en Navarra, para hacer precisamente una valoración de lo vivido ayer aquí en Pamplona. Eduardo López Dóriga, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué valoración o qué reflexión te invita a hacer a ti esta manifestación aquí en Pamplona?
Bueno, pues nuevamente es un intento más de expansionar el sentimiento nacional vasco a otra comunidad autónoma, cuando realmente es algo que nos parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Que creemos que pues hay un continuo intento de involucrar a Navarra dentro de otra comunidad autónoma por parte del nacionalismo vasco, que creemos que no tiene sentido, y es una manifestación más en esa línea, ¿no?, de involucrarnos en algo con lo que tenemos mucha relación, sí, con la comunidad autónoma vasca, igual que la tenemos con Aragón, igual que la tenemos con La Rioja, igual que la tenemos con otras comunidades, pero que no tiene que ir más allá de eso. Uh-huh. Y aquí hay otros intereses políticos que están detrás de todo esto.
Uh-huh. Obviando en todo momento cualquier sentimiento navarro, navarrista, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, una de las declaraciones que hizo Otegi es que se enteren, no somos ni españoles ni franceses, dijo, vascos y punto. Bueno, pues habría que decirles que a lo mejor pues no somos vascos, no somos aragoneses, somos navarros y punto. Aunque podamos tener muchas coincidencias con los vascos en muchas cosas, con los aragoneses en otras, somos navarros y punto. Habría que contestarle a esas frases que ellos nos quieren introducir en nuestras mentes.
Otra de las grandes reflexiones es que evidentemente no olvida la independencia. Es su objetivo, claro, la independencia de lo que denominan Euskal Herria. Hablaba de la República Vasca.
Sí, sí, es algo que no van a abandonar, es algo que tienen muy muy claro, que ellos van dando pasos poco a poco, se han dado cuenta de que pues el terrorismo no les ha servido para llegar a ese objetivo y han preferido hacerlo con paciencia, que era uno de los lemas que también tenía el nacionalismo en Cataluña, que decía hoy paciencia, mañana independencia. Era uno de los lemas del independentismo catalán. Y ellos han seguido la misma estrategia. Es una estrategia pujoliana, de Jordi Pujol, de intentar, pues poco a poco, ir consiguiendo pasito a pasito inculcarnos que somos parte de esa patria vasca imaginada por ellos, pero el objetivo no lo abandonan en absoluto, y los que crean que pueden domar el nacionalismo y conseguir que vuelva al redil y que abandone sus objetivos, están absolutamente equivocados. El nacionalismo no va a abandonar sus objetivos de ninguna manera.
Fue claro, además, dijo que solo querían el poder para alcanzar esa independencia, esa República Vasca. En ningún momento habló de mejorar la vida de los ciudadanos, ni siquiera, bueno, pues como hablaba en su día Sánchez, de ser patriotas, ¿no?, y ayudar al Estado.
Sí. Ellos eso es lo que aspiran a tener, esa república. Y no van a cejar en el empeño. Y el poder para ellos es fundamental, porque controlando las instituciones, pues van a conseguir áreas de poder y van a conseguir fondos para seguir sumando adeptos a su causa. Y lo que es sorprendente es que, a pesar de esa claridad meridiana con la que hablan, diciendo que necesitan estar presentes en los gobiernos, que el Partido Socialista se preste a cederles el gobierno de la alcaldía de la primera ciudad de Navarra, que es Pamplona. Porque eso es fundamental, no, no olvidarlo. El Partido Socialista ha cedido a Bildu, un partido que dice que quiere establecer la República Vasca, le ha cedido el Ayuntamiento de Pamplona. Y eso ya es algo que no se puede olvidar.
Otra de las muestras claras, ¿no? De lo que es este día o de lo que es Arnaldo Otegi y al final toda la marcha es que había esteladas, había ikurriñas, había banderas de Euskal Herria, pero claro, había representantes del BNG y de ERC, otros dos partidos que sin ningún lugar a dudas quieren romper España.
Sí, claro, es una coalición para conseguir disgregar España y transformar la soberanía nacional en una serie de soberanías nacionales de cada una de estas naciones que quieren establecer para romper, para disgregar España. Y efectivamente, nos preguntamos qué pintan aquí estos partidos políticos que vienen a decirnos estos partidos políticos sobre lo que queremos ser los navarros.
¿Preocupa que en un día como el de ayer, el denominado Aberrieguna, haya 15.000 personas en Pamplona, aunque hayan venido de otras comunidades autónomas?
Bueno, pues sí que preocupa. La capacidad de movilización que tiene Bildu es realmente importante y yo creo que deberíamos preocuparnos. No deberíamos pensar, bueno, solo han sido 15.000 personas, no es tanto. No, no, es una cifra muy importante en un día meteorológicamente nada favorable y es un número importante. Yo creo que haremos muy mal los navarros en pensar que este problema no es un problema, que son pocos, que han cambiado, que ya han abandonado la lucha armada y ahora es diferente. Creo que deberíamos estar preocupados porque es un número significativo, sin duda alguna, y que controla a través de las instituciones, porque es, como digo, gobierna en Pamplona y tiene la llave en el gobierno de Navarra, pues con los recursos con los que cuenta puede conseguir otros fines, como han dicho ellos, poco a poco, con paciencia, ya lo irán consiguiendo. Yo estoy preocupado por estas manifestaciones, por supuesto que sí.
¿Es posible aglutinar a esta gente o más gente desde el otro costado, desde el costado del navarrismo, del constitucionalismo, que alguien sea capaz de aglutinar a toda esa gente que no está de acuerdo, evidentemente, con la independencia, con la República Vasca?
Bueno, debería ser así, debería ser así. Somos muchos más en Navarra los que no queremos que el nacionalismo vasco nos quiera anexionar. Somos muchísimos más. Sin embargo, es cierto que cuesta mucho movilizar a ese sector de la población constitucionalista que defiende valores democráticos y que defiende la pertenencia a España, la independencia de Navarra respecto a otras comunidades. Cuesta movilizarlo. Es algo, pues desde Sociedad Civil Navarra intentamos movilizar a la sociedad en los valores constitucionalistas, intentamos movilizar a la sociedad en cuanto a la defensa de Navarra y de su autonomía frente a otras comunidades, pero es cierto que existe una cierta desidia en algunos grupos de la sociedad, como si otros tengan que hacer el trabajo por ellos. Y yo querría animar a la gente a no dejar sus responsabilidades y ser conscientes del problema que realmente tenemos y participar en las actividades pues que se van en la línea contraria a lo que pretende el nacionalismo vasco.
Que, por cierto, vosotros seguís, ¿no?, con esas concentraciones los jueves.
Seguimos con esas concentraciones, hemos hecho un pequeño parón ahora en Semana Santa
Obvio.
y Pascua, pero porque creemos que ahora nos sería mejor dejar una pequeña pausa, pero nuestra intención es a partir de la próxima semana el jueves creo que será día 11, si no me equivoco, la idea es retomar esas concentraciones que estamos haciendo semanalmente, tanto en Tudela como en Pamplona.
Pues Eduardo López Dóriga, muchísimas gracias por atender la llamada de Copenhague. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y vamos a preguntar también por este Día de la Patria Vasca, por este Berrieguna, por estas declaraciones. Declaraciones de intenciones, ¿eh? De Arnaldo Otegi aquí en Pamplona a Cristina Ibarrola. Ella es exalcaldesa de Pamplona y además, bueno, pues va a liderar esa candidatura en el Congreso de UPN para presidir precisamente Unión del Pueblo Navarro. Cristina Ibarrola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablábamos ahora con Eduardo López Dóriga de Sociedad Civil Navarra haciendo una valoración sobre ese Berrieguna y las declaraciones de Arnaldo Otegi. ¿Qué opinión o qué reflexión hacéis desde UPN?
Bueno, pues la verdad es que Otegi viene diciendo lo que no oculta nunca, porque si algo hace Bildu es no ocultar sus intereses últimos. Y esto, las declaraciones de ayer vuelven a dejar en evidencia las vergüenzas del Partido Socialista, porque la estrategia de Bildu queda clara: necesita gobiernos que tiene gracias al Partido Socialista de Navarra o al Partido Socialista de España, el primero ha sido el de Pamplona, necesita pactos y acuerdos con el Partido Socialista, porque el Partido Socialista es el único partido que le puede garantizar ese objetivo que tiene, que no es sino la independencia del País Vasco con Navarra dentro de ese proyecto que tiene en su entelequia de Euskal Herria. Y bueno, la verdad es que lamentar que el Partido Socialista esté arrastrado a este fin, porque lo que es Bildu ahora sin organización terrorista matando sigue siendo los mismos intereses que tenía. Y está bien la comparativa que hacía Ortúzar ayer también, del lobo vestido de caperucita. Hablan de temas sociales, hablan de otras cosas, pero en el fondo sus intereses son exactamente los mismos.
Es curioso porque Javier Remírez, que ha sido vicepresidente hasta hace bien poco del gobierno de María Chivite, hablaba ayer en redes sociales, decía que el mensaje de H. Bildu es viejuno, es el mismo discurso viejuno de siempre, y que el único proyecto centrado era el del Partido Socialista. Llama la atención, más que todo porque es quien le aprueba los presupuestos año tras año, H. Bildu a María Chivite, y son socios de gobierno de Pedro Sánchez.
Más bien es al contrario. La única alternativa real de un gobierno diferente en el que nada tenga que influir EH Bildu en Navarra es Unión del Pueblo Navarro. Y el Partido Socialista se ha convertido en la alfombra que necesita EH Bildu para conseguir todo lo que quiere, gracias a que el Partido Socialista se vende por un puñado de votos para seguir gobernando, para que Pedro Sánchez sea presidente, para que María Chivite sea presidenta, y se vende a cualquier cosa. Y por eso el EH Bildu está tan cómodo con ellos. Llama la atención que les diga viejunos cuando le acaban de entregar el Ayuntamiento de Pamplona, lo que acaba de decir Otegi, que es lo primero que necesitan, o cuando están vendidos ya 5 años a un acuerdo presupuestario en Navarra, haciendo que Navarra, con más presupuesto que nunca, tenga los peores resultados en sanidad, en competitividad, en empleo, en fiscalidad, en educación, en todos los parámetros que miremos. Navarra era envidiada, una región de referencia en toda España, en todos los ámbitos, y gracias al Partido Socialista y la influencia de H. Bildu, desde luego hemos conseguido todo lo contrario: sangrar a impuestos y estar peor en todo lo demás. Y desde luego que se miren un poco el resultado de las políticas que están llevando. Pero el partido moderado de centro y que piensa realmente en lo mejor para los navarros es UPN.
La última ya del día de ayer, en redes sociales también denunciaba David Bienzobas, concejal de UPN de Arguedas y miembro de las juventudes de UPN, condenaba o denunciaba gritos, ¿no?, contra él, UPN Campora, y también, bueno, pues lo condenabais vosotros en este acto, ¿no?
Sí, lamentablemente en esa tierra casi hemos llegado a normalizar lo que no es normal en ningún sitio. Y es que EH Bildu y los que le arropan siguen siendo pues los mismos de siempre, sectarios y que, bueno, que utilizan el amedrentamiento, el insulto, el acoso, bueno, en muchas localidades de Navarra. Yo desde aquí vuelvo a trasladar mi apoyo más absoluto a David Bienzobas y a todas aquellas personas que en muchas localidades de Navarra sufren cada día el acoso y el amedrentamiento de sectores afines a Bildu, que no respetan al que piensa diferente y que siguen, pues bueno, pues en su dinámica habitual del acoso, del insulto, de amedrentar y de hacer a ver si no nos atrevemos a presentarnos o no nos atrevemos a decir lo que pensamos. Vale.
Y cambiamos de tema, Cristina, si te parece. Hablamos de esa lista conjunta con, bueno, tú al frente de esa, bueno, que sería al frente de UPN, si el Congreso así lo ratifica, ¿verdad?, el día 6 de abril, con Alejandro Toquero como número 2. Al final, ¿era lo que planteaste tú desde un principio? ¿Habéis conseguido esa lista conjunta?
Bueno, yo creo que hemos hecho los dos un ejercicio de responsabilidad, de pensar en el partido e intentar ponernos de acuerdo, pero no en una candidatura, sobre todo en un proyecto de unidad para los próximos años, para llegar fuertes a 2027, para conseguir gobernar Navarra y volver a hacer que Navarra sea otra vez referente en todos los ámbitos, como te decía antes. Y bueno, que llegáramos a un entendimiento, a un proyecto de unidad, a un proyecto de integración que una un poco todas las sensibilidades de UPN alrededor de este proyecto, es algo que responde a lo que nos han pedido la mayor parte de los afiliados y de los votantes de UPN. En ese sentido, pues bueno, pues decir en todo caso que tenemos respeto máximo, yo tengo un respeto absoluto a cualquier otra candidatura que se pueda presentar, a cualquier persona o grupo de personas que tengan otro proyecto y que no se sientan representados con el nuestro. UPN es un partido muy democrático en el que cualquier afiliado puede presentarse a presidir el partido y bueno, hasta el 12 de abril tendremos tiempo de ver cuántas candidaturas hay y desde luego lo que haremos es vivirlo con respeto, con normalidad, hablando de proyecto y haciendo que desde el día siguiente seamos todos más fuertes, más unidos, más cohesionados para conseguir ese objetivo, que es volver a recuperar el gobierno y la mayor parte de los ayuntamientos de esta tierra.
¿Te consta que puede haber algún otro movimiento para que haya alguna otra candidatura dentro de UPN?
No lo sé, pero bueno, como digo, UPN, vamos, es que es muy democrático, posibilita que cualquier persona se pueda presentar y yo desde luego respeto máximo a cualquier otra persona que tenga un proyecto y que decida presentarse. Y también respeto a todos los órganos del partido, porque se han dicho muchas cosas, pero la realidad es que en UPN deciden todos los afiliados de UPN que van a decidir, que están decidiendo ya sobre las ponencias de cómo va a ser nuestro programa, nuestra acción política, nuestros estatutos, que también van a decidir al final, cuando llegue el momento, quiénes son los mejores cabezas de lista para el Parlamento, para los ayuntamientos, y van a decidir también con quién vamos a pactar, con quién vamos a tener alianzas de futuro.
Siempre es complicado, el discurso de UPN siempre es complicado, ¿verdad? Porque muchas veces lo que se dice en el norte no se entiende en el sur de Navarra y viceversa. Al final es una tierra muy diversa. Esta candidatura intenta aglutinar un poquito todos los sentimientos navarristas de la comunidad foral.
Bueno, yo creo que UPN es el partido que más amplia representación territorial tiene en toda Navarra desde hace mucho tiempo. Entendemos muy bien todos los intereses del norte al sur, del este al oeste, y desde luego estamos trabajando en proyecto, como digo, para llegar fuertes al 2027 y trataremos de incorporar a todas las sensibilidades diferentes que había ahora mismo dentro del partido, como en cualquier partido, y a representación de todo el territorio, que al final, bueno, Navarra es muy diversa, efectivamente, pero UPN acoge a esa diversidad, bueno, desde hace mucho tiempo lo sabe hacer muy bien y nosotros integraremos a una representación de todo el territorio de Navarra.
Has hablado, Cristina, también de pactos una vez llegada la situación, evidentemente con el respaldo de los afiliados. Es sencillo. Ahora mismo da la sensación que hay muchos escollos, ¿no?, para pactar en Navarra, para que alguien quiera pactar con UPN aquí en Navarra.
Bueno, UPN es el partido de centro moderado, de centro derecha, que recoge, sigue siendo el partido más votado durante muchos años, tanto en Navarra como en la mayor parte de los ayuntamientos. Y bueno, de alguna manera nosotros estamos abiertos a pactar, pero a pactar con partidos, que desde luego hagan que respetemos nuestros principios, nuestros valores, que no vamos a cambiar. Nosotros somos el único partido que busca solo, tiene como objetivo el interés de Navarra y el interés de las navarras y de los navarros. El único partido. Cualquier otro partido que, respetando nuestros principios, nuestros valores, nuestras líneas rojas, que nosotros sí que las tenemos muy bien marcadas, bueno, el contexto político y social hará que ver si vamos, si podemos pactar con unos o con otros. Esto a veces en política, pues la verdad es que es variable. Con este Partido Socialista, desde luego, no parece que vayamos a llegar a acuerdo alguno, porque ya ha dicho dónde está y tenemos perfectamente identificado que en Pamplona, en Navarra, UPN, perdón, el Partido Socialista y Bildu se han convertido más o menos en lo mismo, pero bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona también el Partido Socialista, cómo evolucionan otros partidos y cómo nuestro objetivo de momento es en estos 3 años hacernos mucho más fuertes, llegar con nuestro proyecto, que es el que representa los intereses de Navarra y el que puede hacer volver a poner a Navarra en el sitio en el que le corresponde, bueno, pues conseguir explicarlo bien, atraer más voto, adaptarnos también a la realidad política y social para dar soluciones y respuestas a lo que necesitan los diferentes sectores de la sociedad actual, crecer mucho más y luego, pues bueno, ya veremos a ver, pero desde luego gente que se quedó sin votar, que pueda tener la confianza en nosotros, gente que votó a otros partidos de centro-derecha, que también pueda ver que nosotros somos la respuesta a sus necesidades, gente que votó al Partido Socialista y no está de acuerdo con lo que está haciendo, o votó a Geroa Bai y no está de acuerdo con lo que está haciendo. Y en definitiva, hacer políticas útiles y ver cómo podemos atraer también a jóvenes, a mayores, a migrantes, a comerciantes, a transportistas, a agricultores, a ganaderos. Vamos a recorrer todo Navarra recogiendo todo eso y nuestro objetivo ahora es llegar mucho más fuertes, unidos y cohesionados, como digo, al 2027.
Y ahora, antes de ese 28 de abril, antes del 13º Congreso de UPN, supongo que ahora os tocará a Cristina y a Alejandro ir dando a conocer, ¿no?, un poquito a todos los consejos locales cuáles son vuestras líneas, ¿no?, vuestra línea de trabajo.
Sí, bueno, respetaremos un poco todos los tiempos que vienen marcados, pero sí, en cuanto se cierren las candidaturas, nos toca escuchar, no solamente antes del Congreso, sino también después, depende de lo que pase, pero ahora toca escuchar mucho a todos los grupos municipales, a todos los comités locales, a todos los afiliados, a todos los simpatizantes, ir incorporando en un proyecto dinámico y abierto todas aquellas propuestas que enriquezcan lo que estamos haciendo y con ese objetivo de llegar fuertes al 27 y conseguir no solamente seguir siendo la fuerza más votada, sino gobernar Navarra, gobernar Pamplona, gobernar todos los ayuntamientos de esta tierra, pero porque estamos absolutamente convencidos de que somos la mejor alternativa, la que piensa realmente en el interés de los navarros y la que hizo que estuviéramos arriba y ser la envidia nacional en todos los ámbitos y la que puede volver a conseguirlo.
De candidatos ya no te pregunto, no hablamos más adelante en tuyo.
Bueno, pues es que no se puede hablar ahora porque no tiene sentido, porque no toca y porque no está ni siquiera en nuestra mano. Es decir, los candidatos los elegirán los afiliados cuando toque y elegiremos entre todos al mejor o a la mejor candidata al gobierno de Navarra que tenga mayores posibilidades de conseguir ese objetivo, y lo mismo con el Ayuntamiento de Pamplona, el Ayuntamiento de Tudela y todo el resto de ayuntamientos. Yo he dicho en varias ocasiones que mi interés es recuperar el Ayuntamiento de Pamplona, pero en todo caso, cuando toque, elegiremos entre todos también al mejor candidato o candidata al Ayuntamiento de Pamplona. Que si hay alguien que sea mejor en ese momento que yo, pues yo daré un paso atrás. Pero en este momento, desde luego, a la vez que trabajar por el partido, voy a trabajar fuerte y duro por intentar volver a recuperar Pamplona, porque es absolutamente injusto cómo nos han quitado Pamplona, entregada por un puñado de votos entre Otegi y Sánchez desde el Partido Socialista a EH Bildu. Curioso lo que decía Ortúzar también ayer, que reconoce que no quieren EH Bildu para el País Vasco, no lo quieren porque es malo para las clases medias, porque es malo para generar riqueza, porque es sectario, porque son antisistema, porque son antiprogreso, porque están a lo que están, que ya lo sabemos. Bueno, y curioso que contribuyan de alguna manera a que no importe que en Pamplona y en Navarra esto esté ocurriendo. Entonces, desde luego, EH Bildu y la influencia de EH Bildu es muy mala para Pamplona y para Navarra, y todo mi esfuerzo y mi trabajo será para conseguir que cuanto menos influyan en esta tierra, mejor.
Cristina Ibarrola, exalcaldesa de Pamplona, muchísimas gracias por atenderos la llamada de COPE Navarra. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Estación Cepsamutilva en Ronda Este. Comenzamos este jueves 21 de marzo con un descuento de hasta 14 céntimos en tu carburante y el mejor túnel de lavado de toda Navarra. Cepsamutilva, no hay ninguno igual.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
Plisplas.
Se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948 2079 64 o en fncaza.tv.
Saludamos ya a José Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Bueno, tenemos que hablar en este caso de la ley, una vez más de la ley europea, de la Comisión Europea, ¿no? Que parece que no termina de entender a los cazadores.
La verdad es que es así. Volvemos otra vez a lo mismo de hace muchos años. Desde el 2017 ya la Federación Navarra de Caza hizo sendos estudios, y estudios científicos, y los presentó al Parlamento Navarro, e iba en esa línea. Una línea de la que verdaderamente no hemos estado más que recibiendo palos, no solo los cazadores. Está recibiendo palos la propia sociedad, los propios ciudadanos, porque nos han planteado unas leyes que no tienen ningún sentido. En el caso, en estos momentos, de la europea, que de lo que antes eran unas directivas que efectivamente las llamaban la mal llamada ley de bienestar animal y se trataba de mascotas y animales de compañía, sigue ahí avanzando, y la verdad, dentro de esa ley y ese reglamento, pues nos están metiendo, como siempre, una indefinición jurídica, un malentendimiento de esa ley, o que ningún ciudadano es capaz de desarrollarla, y que va tanto a los animales de trabajo, que son que perjudica y pone en riesgo la caza tal como la conocemos, la caza con perro, obviamente, y la verdad es que luego lo del transporte es verdaderamente muy preocupante lo que ahí tenemos, Fermín.
Ahora hablamos precisamente con Nicolás sobre ello. Tenemos a Nicolás Urbani, es veterinario y asesor de la Federación Navarra de Caza. Nicolás, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
El 20 de marzo se reunía en Madrid la Federación Europea de Caza y Conservación. Mucha gente, del mundo de la caza, que ponía en alerta, ¿no?, un poquito todas las amenazas que tiene el sector con esta Comisión Europea.
Sí, transmitía la alerta que había generado en parte la Federación Navarra de Caza, pues tras sus reuniones con la Federación Francesa de Caza y tras la revisión de los dos reglamentos europeos, que no es solo uno. Tenemos uno que nos afecta, que es el del transporte, pero también hay otro que posiblemente nos afecte, que es el de las instalaciones o el de las perreras. El del transporte, pues en Navarra, por ejemplo, se ha hecho un esfuerzo desde la Federación para facilitar el control poblacional del jabalí en una época del año, pues a partir del 15 de agosto, que es una época calurosa, pero claro, genera muchísimos daños en zonas de cultivo de maíz, por ejemplo. Y claro, pues es normal que haya una temperatura elevada en alguna situación cuando se transportan los perros. Los perros están correctamente ventilados, se han hecho estudios y la circulación del aire es suficiente, se habilitan los propios transportes y están legalizados por las autoridades competentes. Pero claro, si desde una normativa europea pensada pues en países como Finlandia, donde puntualmente 2 días al año alcanzarán 30 grados, la trasladamos a España, pues lo que nos limita es que, por ejemplo, esos días de agosto, septiembre, octubre y ahora pues en ocasiones hasta noviembre, pues no podamos transportar nuestros perros porque es fácil que alcancen las temperaturas que marcan como límite para el transporte de animales, que serían, por ejemplo, 30 grados. Esto limita la actividad cinegética y por ende también el control poblacional de especies sobreabundantes como el jabalí. Entonces, es contrario a las propias indicaciones que nos está haciendo la Comisión Europea, que a nivel europeo nos están casi, entre comillas, obligando a cazar, porque ven el riesgo que tiene la sobreabundancia de esta especie. Y sin embargo, por otro lado, nos lo limitan sobremanera. Entonces, pues un poquito de rigor y de coherencia, y que al final los que mejor cuidamos a nuestros perros somos los cazadores. Entonces, que nos dejen tenerlos de forma correcta, que el perro ya sabemos cuándo se puede cazar, cuándo no, cómo se organizan esas cacerías, para que haya zonas de agua. Al final son zonas, por ejemplo, donde en regadío, que siempre hay agua a disposición, etcétera, etcétera. Entonces, que no limiten el transporte en este sentido, porque va a ser un problema ingente y gravísimo lo que puede generar estas normativas.
Estamos en lo de siempre. Quien más quiere cuidar a su perro, que es su instrumento o un instrumento más de la caza, es el cazador, evidentemente.
En efecto. Y luego, aparte, sobre todo, recalcar lo que decía José Ángel, la función social de ese perro. Es que es la principal herramienta de control en las poblaciones sobreabundantes. Entonces, es ambas cosas. Por un lado, garantizamos el bienestar animal, pero por otro también garantizamos el bienestar de las personas realizando este control de poblaciones, que en ocasiones es absolutamente necesario. Y sobre todo, pues en situaciones ya extremas, como estamos en el mundo rural, pues ya lo vemos que estamos todos los días con protestas de los agricultores, pues si tenemos una solución, pues evitémosles generarles otros problemas añadidos. Vamos a que nos dejen, que al final, si nos dejan cazar, el equilibrio a nivel ambiental es lo que supone es pues, disminuir gran cantidad de los posibles problemas que pueden generarse por la fauna.
Es curioso, José Ángel, siempre hablamos de lo mismo, ¿verdad? Se pone coto a todo este, o se intenta poner coto a todo lo que respecta a los animales, a los perros, ¿no? Incluso a los hurones en la caza. Sin embargo, luego vemos animales, grandes animales encerrados en casas, por ejemplo. Animales que no que su función desde luego no es la de estar encerrados en casa y sin embargo a eso no se le considera maltrato animal, ¿no?
Así es, hombre, hay magníficas razas caninas y además también otro tipo de mascotas que pueden, desde luego, tener una función social de acompañamiento, pues hacer, por ejemplo, personas mayores. Pero la verdad es que cuando ves unas razas típicas de que son, sobre todo las que son de caza, que están creadas para hacer una labor increíble en el medio natural, y les ves pues que esos temas los tienen recortados, a nosotros nos parece que eso no es bienestar animal, que eso es, no es bienestar animal, y lo cual quiere decir que se puede hacer otras cosas mucho más naturales con ese tipo de razas. Claro. Se le hace ese bonito y esplendoroso galgo precioso que tiene unas cualidades increíbles, que el que ha visto correr y trabajar a un galgo en el campo tras una liebre, nunca jamás en la vida se le olvida, nunca jamás en la vida esas sensaciones van a ser repetidas por otros temas que no tienen nada que ver con lo que son los animales de compañía.
Y por último, Nicolás, hablabas también del tema de las perreras, que también podría afectar, has dicho.
Sí, son dos propuestas de reglamento europeo diferenciales. Por un lado, una que afecta al transporte de ganado y han incluido también a los perros de caza, que hemos comentado anteriormente, y otro específico que es de bienestar animal en los perros, que está también destinado principalmente a regular lo que es la crianza de los animales, la crianza profesional y económica con lucro derivado de, pues, de criadores y de empresas que se dedican a criar perros. Y nos parece estupendo que se regule esas cuestiones. Pero ojo, que las perreras de perros de caza eventualmente se cría para reponer animales, porque los animales que pueden fallecer por su edad o también por incluso accidentes con la propia fauna. El jabalí es un animal poderoso, en ocasiones lesiona de forma grave a nuestros animales y a veces también fallecen, incluso con todos los tratamientos veterinarios que podamos aplicar. Y claro, es fundamental esa singularidad, igual que lo decimos para el transporte. Estos no son perros de crianza ni hay un lucro económico detrás, y mucho menos en estas zonas, sobre todo en la zona norte, no sé, en Aragón, en Navarra, todas estas zonas geográficas, es una afición. Y limitar la cría de los perros, poner instalaciones sobredimensionadas, también con realizar climatización de estas instalaciones, cuestión que a nivel económico es absolutamente inviable la mayoría de las perreras, porque tienen que cumplir unas distancias a los pueblos, es muy difícil llevar ahí luz para poder realizar esta climatización. Y hay un momento que roza, en ocasiones, desde la perspectiva veterinaria, pero también desde la perspectiva personal, ¿no? De que al final, para los niños no hay una obligación de que las guarderías estén climatizadas, y sin embargo, para las perreras sí. Vamos a ponernos a todos en nuestro sitio, con algunas condiciones adecuadas de búsqueda de refugio, de zonas de bien ventiladas, y luego evitar las crías, por ejemplo, en épocas calurosas, pues ya no hace falta el obligar a que las perreras tengan aire acondicionado. Entonces son cuestiones que tiene que la autoridad competente, en este caso europea, pero también la nacional, tiene que, entre comillas, quejarse a la Europa y decir, oiga, que es que esto aquí no se puede aplicar.
Claro. Pues Nicolás Urbán y José Ángel Ramírez, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti, Fermín. Mañana, si te parece, podemos hablar del día 2 de abril del año pasado y hablamos de las reivindicaciones de la manifestación que los navarros tuvimos en el Paseo Sarasate. Genial. También decir y reseñar algo importante el día 20, que estuvimos allí los presidentes autonómicos en Madrid, que la verdad es que no tuvo ni unas palabras de agradecimiento para aquellos chalecos naranjas que estuvimos en Madrid para hacer las reivindicaciones pertinentes. Parece que a los dirigentes de la española, hombre, la verdad tenemos que recordarles y decirles que gracias a esos chalecos naranjas y al sacrificio de los cazadores y el mundo rural que estuvo presente en Madrid el 20 de marzo del 20 del 22. Pues por la parte que le corresponde a la Federación, muchísimas gracias, porque sin ellos, sin los chalecos, no hubiera sido posible esa manifestación, esas reivindicaciones. Y sin ellos, las reivindicaciones, los trabajos que por lo menos desde la Federación Navarra hacemos, tampoco serían posibles. O sea que muchísimas gracias.
José Ángel Ramírez y Nicolás, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros por la divulgación.
Gracias. Adiós, adiós.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Estación Cepsamutilva en Ronda Este. Comenzamos este jueves 21 de marzo con un descuento de hasta 14 céntimos en tu carburante y el mejor túnel de lavado de toda Navarra. Cepsamutilva, no hay ninguno igual.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ayer salía el Ángel de Aralar camino a Baraíbar, 14 kilómetros que, bueno, pues fueron para 30 valientes, pues el inicio de este oficial, el inicio oficial ya del periplo del Ángel por más de 300 pueblos de Navarra. Y es que digo valientes porque salían con nieve. Enseguida vamos a hablar con Alfonso García Andía, vamos a escuchar a Alfonso García Andía, que hablaba precisamente de la salida del Ángel de Aralar.
Estación Cepsamutilva en Ronda Este. Comenzamos este jueves 21 de marzo con un descuento de hasta 14 céntimos en tu carburante y el mejor túnel de lavado de toda Navarra. Cepsamutilva, no hay ninguno igual.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Como les decía, ya ha comenzado el periplo del Ángel de Aralar por Navarra. Alfonso García Diagoñez, el nuevo capellán del santuario de San Miguel.
Es un periplo importante y empezamos en marzo porque hay que adelantar trabajo y ahora se puede decir que empezamos ya la salida oficial. Se sale para Baraíbar, salimos ya ayer con una ventisca y un grupo de valientes y nada, esto ya se ha puesto en marcha.
Y el 8 llegará ya a Pamplona.
Ya como todos los años, el lunes ya viene la entrada en Pamplona y como siempre es un momento también para la ciudad muy, muy importante, se junta mucha gente y esperemos que este año pues también. Lo que no sabemos, la gente qué pedirá, si pedirá lluvia o otra cosa.
Ya saben que estará toda la semana y que recorrerá instituciones, parroquias y congregaciones.
Estación Cepsamutilva en Ronda Este. Comenzamos este jueves 21 de marzo con un descuento de hasta 14 céntimos en tu carburante y el mejor túnel de lavado de toda Navarra. Cepsamutilva, no hay ninguno igual.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en el lunes de Pascua. Hemos vivido ya la Semana Santa con lluvia. Ya lo saben, jueves con mucho viento, el viernes con lluvia. Esa lluvia que obligaba a suspender la procesión del Santo Entierro. Luego es verdad que también ha llovido, pero por lo menos se han mantenido otras procesiones, como la del Domingo de Resurrección, como la del Cristo Resucitado. Queremos ver también cómo ha afectado la climatología, cómo ha afectado el tiempo a todos esos visitantes que venían a Pamplona y Navarra. Ya saben que hablábamos precisamente con el presidente de los hoteles de Pamplona la semana pasada, decía que había habido unas reservas menores que las del año pasado, un 75% de ocupación. Vamos a hablar de ello con Andrea Delgado aquí a la 1:52 de la tarde en Mediodía COPE. Andrea Delgado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Te has ido hasta la oficina de turismo para ver cómo ha sido pues la visita de los foráneos aquí a Pamplona en estos días de Semana Santa. ¿Cuál es el balance que puedes hacernos?
Bueno, pues sin cifras todavía oficiales, con esos datos de la semana pasada que se esperaba un 75% más o menos de ocupación, ha sido una Semana Santa en Navarra obviamente condicionada por la lluvia. Nos lo explicaban así desde la oficina de turismo.
Bueno, sí que es verdad que los días que son muy malos, la gente que tiene planificación de naturaleza se acerca más a la ciudad porque parece que te puedes resguardar un poquito más. Entonces yo creo que sí, que los días de lluvia se nota que sube la afluencia en la ciudad y en cuanto sale un poquito el sol se van un poco más a hacer excursiones.
Y es que el tiempo condiciona lo que busca la gente en Navarra. Pues si hace buen tiempo, te vas un poco a hacer senderismo, rutas, el monte, incluso actividades pues en la ribera, ¿no? Como las bardenas, todas estas cuestiones. Pero si viene lluvia y hace viento, pues buscas turismo en sitios cerrados.
Gente que viene aquí a Pamplona a pasar unos días, pues aprovecha para moverse por Navarra. Zona, pues en la zona media, igual quizá no iba yo pensando que yo no iba a llover tanto, como en el norte, y cosas así. Y pues para ver palacios, monasterios. Suelen preguntar también mucho por rutas y senderos, pero debido al tiempo, pues no se podía hacer tanto.
Es decir, que si hace buen tiempo salimos al aire libre,
pues sí,
y viajamos un poquito más por Navarra, y si no, pues nos quedamos igual en sitios más cerrados, en el hotel o por lo menos en bares, o ¿no? Y salimos menos.
Claro, por y eso es bueno para Pamplona, porque cuando llueve, bueno, pues buscas un poco más la ciudad, sitios como pueden ser, bueno, pues
más recogidos.
Museos, iglesias, actividades de interior. Una sensación, como decías tú, porque no tenemos todavía datos oficiales, que es similar a la de otros años, todavía sin datos. Lo explicaba así el vicepresidente de ANAPE, Juan Carlos Oroz.
Similar a la de otros años, tampoco es que haya sido a más. Quizás la capital y los alojamientos que tenemos ya están siempre al 100% y no puede haber muchas diferencias de unos años a otros.
Y es que la previsión era del 75%, pero Navarra, bueno, Pamplona se llena
75%,
rápido. Eso es, y se llena rápido. Entonces, ese 75% es de esas reservas de anterioridad. Mm. Pero claro, ese 25% tampoco es mucho lo que queda. Entonces, claro, es fácil que se repitan esas previsiones altas y, por lo tanto, nuestra sensación pues sea similar. ¿Y de dónde vienen esos turistas? ¿Y qué tipo de turista es? Bueno, pues en esta época del año suele ser de lugares cerquitos porque no son muchos días.
Claro.
Es, los días que más han venido han sido, yo creo que el jueves y viernes. Han venido sobre todo los madrileños, de Cataluña, muchos de Barcelona, sobre todo, de otras comunidades.
Todo un poco de parejas, también familiar, no solo de las provincias limítrofes, sino también, pues claro, donde hay muchos millones de personas, de madrileños, de catalanes, y también de los de nuestro alrededor. Aunque también pues vienen cuadrillas de amigos.
Claro, la estadística en la
¿Alguna
oficina...
Alguna despedida ya he visto yo,
sí, ¿no?,
en el local de Juan Carlos.
¿Iban disfrazados?
Sí, disfrazadas en este caso.
Mira, pues claro, en la oficina de turismo los datos, que es un poco lo que decía también desde ANAPE, les reflejan mucha gente de Madrid y Barcelona, porque efectivamente hay muchísimos más millones de personas en esas dos ciudades.
Es obvio que de donde más hay, evidentemente más se reparte.
Claro, efectivamente. Y también en esta época del año, como ya en todas las épocas del año en Pamplona, se ve muchísimo francés, ¿no? Que estamos cerquita y también
sí, casi
se acerca.
Cualquier día del año que pases por la estafeta, ves algún francés.
Y se de,
escuchas algún francés.
Y tiene mucho que ver, decía Juan Carlos, me contaba, con la lluvia y el tiempo. Porque, claro, muchísimo francés cruza a, por ejemplo, Donosti, la zona de costa, y si hace malo, pues dice, me voy a alejar un poquito más de la playa y voy a otro tipo de ciudades.
Tampoco mejora mucho más, pero bueno.
No, el tiempo no mejora, pero bueno, pues en vez de la playa disfrutes de los pinchos.
Eso sí.
Así que nada, y claro, que a la hostelería también le condiciona el tiempo. ¿Por qué? Porque si hace bueno, pues menos bueno para los que no tienen terraza, si hace malo, malo para los que tienen terraza.
Claro.
Y luego, pues el hecho de que llueva, pues sí que afecta a compañeros donde su principal trabajo lo tienen gracias a las terrazas, sin ninguna duda les afecta, pero también hace que venga más gente de ese turismo que no ha podido ir a la playa o al monte y que decida, como hace mal tiempo, venir a visitar nuestra ciudad, ¿no? Entonces, bueno, es una balanza.
Vamos, que nunca llueve a gusto de todos.
Efectivamente.
Que se hace bueno, se benefician los de las terrazas, pero también los que van a la playa.
Claro.
Si se hace malo, los de la playa vienen aquí, se benefician los que no tienen terraza.
Todo un equilibrio de balanza. Vaya. Y claro, pues superados estos días que al final, pues ni para tirar cohetes ni tampoco malos, es decir, bueno, pues un poco lo esperado en esa valoración hostelera y hotelera, ahora efectivamente todos soñamos ¿con qué? Con que ese jueves que viene la buena temperatura de nuevo, viene el solecito y ya cambiemos el chip.
Y se quede para una temporada.
Eso es. Y cambie el chip para la temporada ya de primavera-verano.
Parece que vuelve la primavera, el cambio de hora, las tardes un poquito más largas y eso siempre anima un poquito más a la gente a estar sobre todo a las tardes paseando y por las calles de nuestra ciudad. Y a partir de ahora empieza otro nuevo año casi con el cambio de hora y con ese alargue del día.
Nueva escalera de aquí en esa subida de temperaturas,
de hecho,
hora.
El jueves es escalera.
Y eso te iba a decir, ¿hasta dónde? Hasta los Sanfermines, que ese ya es el punto álgido de la hostelería y la hotelería navarra. Y efectivamente, pues bueno, pues ahora a ver cómo se da hasta llegar ahí.
Sí, hace falta efectivamente que luego la primavera se comporte como primavera,
claro, pues,
y no nos vuelva
un poco
otra vez para atrás.
Eso es, ¿eh? Eso es. Yo ya con los 18 grados que pone el jueves
afirmo
que me puedo quedar ya así hasta cuando quieran, ¿eh?
Ya lo ves todo de otra manera.
Sí.
Andrea Delgado, muchísimas gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Alguna vez has ido a por materiales y no tenían todo lo que necesitabas? Eso ya no te volverá a pasar. El próximo 24 de abril abrimos Obramat Pamplona, el almacén de la construcción y la reforma con más de 20.000 productos con stock siempre disponible para que nunca te falte ni un solo material. Te esperamos en el polígono Osasuna de Tajonar, donde compran los profesionales. Obramat.
En el Centro Sociosanitario Videalde sabemos que para recuperarse bien es importante dejarse cuidar.
Y por eso hemos puesto en marcha una unidad de recuperación funcional para que nuestro equipo de profesionales le ayuden a recuperarse después del alto hospitalaria en un acogedor entorno.
Llame y pida cita para conocernos.
848-46-3393.
Centro Sociosanitario Videalde, un referente de cuidados junto al camino.
848-46-3393.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Llegamos a las 2 de la tarde de este lunes primero de abril, lunes de Pascua festivo todavía en Navarra. Se quedan con Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Pilar García Muñoz.